Hola, ¿qué tal amigos del Soayet UNAM y a todos los que nos acompañan esta noche en el mejor programa de radio Miércoles de Mentes? Hoy, como cada programa, tenemos un tema muy importante que tratar. Hoy vamos a hablar del guadalupanismo, la adoración de la madre con respecto al pueblo mexicano, obviamente. Mi nombre es Lizeth Mejía Salinas, soy psicóloga egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, para comenzar hablando del tema, podemos decir que el guadalupanismo es un fenómeno, valga la redundancia, un fenómeno guadalupano. Es el papel y características que ha tenido la devoción a Nuestra Señora de Guadalupe, a la Virgen, a lo largo de la historia de México. Y entonces, según la historia oficial que aprendemos la mayoría de nosotros, los mexicanos, en la escuela, se suele dividir a la historia de México en etapas y casi siempre son México prehispánico, la conquista, la colonia, la independencia, México independiente, la reforma, el triunfo de la república, el porfiriato, la revolución y México contemporáneo. Las apariciones guadalupanas ocurrieron en la tercera etapa de estas, de lo que acabo de mencionar, en el año 1531. El periodo colonial y virreinal fue un lapso largo, podríamos decir así, de 300 años, de 1521 a 1821, en el cual México estuvo gobernado por España a través de audiencias y virreyes. Desde ahí tenemos que estudiar entonces esta devoción guadalupana. En la Guerra de la Independencia, que es en el año de 1810 a 1821, también encontramos manifestaciones de guadalupanismo que fueron iniciadas por el cura Hidalgo, y su consumador fue Agustín de Iturbide. México independiente, en este periodo que comprende de 1821 a 1857, inicia con el primer imperio mexicano dirigido por Agustín de Iturbide. Posteriormente se proclama la República y la Constitución en 1824. Y entonces los sucesivos gobiernos del general Santana, la independencia de Texas, la guerra de los pasteles, la invasión norteamericana y finalmente las pugnas por el poder entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. La reforma, que es en el año 1857 a 1860, en este periodo, que fue una guerra civil entre liberales y conservadores, culminó con el triunfo de los primeros, y en ella podemos observar reacción del gobierno en contra del clero y con él del también, obviamente, en contra del guadalupanismo mexicano. El triunfo de la República, que se da entre el año 1860 y 1880, hace alusión a la guerra entre Francia y México, la retirada de los invasores franceses y el gobierno de Juárez, a quien sucedió Porfirio Díaz. El porfiriato, que es un periodo entre 1880 y 1910, el general Díaz gobernó México durante 30 años, durante el cual aumentó el desarrollo industrial e infraestructural de México, pero también el abismo entre las clases ricas y las proletarias, preparando con esto, una situación que haría estallar la revolución en 1810. Y bueno, la Revolución Mexicana, que comprende un periodo de 1910 hasta 1928, la sublevación que quitó a Díaz del poder se convirtió en una serie de luchas contra caudillos revolucionarios. Y entonces aquí encontramos manifestaciones opuestas entre el gobierno anticatólico y la masa del pueblo mexicano, profundamente católica. Además, es interesante, por tanto, Radio Escuchas, estudiar el papel de la Virgen de Guadalupe en este periodo, especialmente el que comprende del año 1917 hasta 1940. Este periodo culmina cuando, a raíz del asesinato del general Obregón, se declara el fin de la época de los caudillos y el inicio de las instituciones políticas. Y bueno, México contemporáneo, que comprende del año 1928 hasta la actualidad, hasta nuestros días, aunque el conflicto gobierno-iglesia se extiende hasta 1940, desde el año 1928, se puede considerar un México contemporáneo, donde se asientan las estructuras políticas que nos rigen actualmente. Y entonces el guadalupanismo cobra mucha fuerza, nueva fuerza, alegrada con las visitas del Papa Juan Pablo II a México, y que alcanzan su punto máximo con la canonización de San Juan Diego, ¿no? Esto no hace mucho, en el año 2002. Pero bueno, volviendo más a fondo al tema, ocurridas las apariciones de la Virgen de Guadalupe en los primeros días de diciembre, según la historia, en 1531, la tilma milagrosamente estampada, el manto, fue por el momento colocada en el oratorio privado de Fray Juan de Zumárraga, donde recibió los primeros homenajes. Bueno, muchos conocemos esta parte de la historia, hasta en películas lo hemos visto. Y bueno, la noticia del milagro guadalupano se extendió con rapidez, con una increíble rapidez entre indios y españoles, despertando un entusiasmo enorme. Y el 26 de diciembre de ese año, del 1531, la imagen fue trasladada a la primera ermita del Tepeyac, que era una construcción muy modesta, mandada a hacer por el arzobispo Fray Juan de Zumárraga. En esta procesión participaron el arzobispo y los principales eclesiásticos, el marqués de Oaxaca y conquistador de México, también Hernán Cortés y Sebastián Ramírez de Fuenleal. Aquí entonces ocurrió el segundo milagro por intersección de la Guadalupana, pues simulando un combate entre indios, uno de ellos fue alcanzado por una flecha y murió, y entonces fue llevado a los pies de la Santa Imagen y recobró la vida. Ya antes, como se lee en la historia, como se sabe, la Virgen había obrado otro milagro, la curación de Juan Bernardino. Hay muchos historiadores o personas que no ha faltado quien desmienta estos hechos, especialmente personas no creyentes, ¿sí? Y quizás algunas tengan razones discutibles. Pero bueno, en el año 1556, entonces, ya la devoción guadalupana estaba sumamente extendida en la Ciudad de México y también en otras regiones recién colonizadas. Se dice que hubo diferencias entre el provincial franciscano Francisco de Bustamante y el arzobispo Alonso por la cuestión del culto guadalupano. En un asunto de suma importancia en este tema es el relato más antiguo sobre las apariciones, escrito en 1556 entre 1555 y 1556, por un discípulo llamado Antonio Valeriano, que es discípulo de Fray Bernardino y quien en sus documentos, en su investigación, proporciona la principal fuente histórica de que se basan los demás autores guadalupanos. Y bueno, continuando con este tema al culto de la Virgen de Guadalupe, pues la devoción central novohispana era el culto a la Virgen, expresado sobre todo mediante la Inmaculada Concepción, noción que a su vez explicaba la asunción de María al cielo. Aunque no fue proclamada como doctrina necesaria para la salvación hasta 1854, donde el reconocimiento papal del carácter central del culto condujo en 1760 a la proclamación de la Inmaculada Concepción como patrona de España y las Indias. Y bueno, la devoción específica a la Virgen de Guadalupe no se desarrolló ampliamente hasta el final de este periodo, finalmente. Y se dice que entre el siglo XVII y XVIII, la Virgen de Guadalupe no se asociaba, como algunos historiadores han sostenido, no se asociaba con el protonacionalismo, sino se asociaba con milagros, sobre todo cuando había tiempos de sequía. Y fue a mediados del siglo XVII que la Iglesia oficial ya había asumido claramente el culto a Guadalupe, a la Virgen de Guadalupe. Un clérigo secular, Miguel Sánchez fue quien dio al guadalupanismo coherencia teológica como culto criollo específico. Él lo publicó en una obra en castellano en España en el año de 1648 y en náhuatl en el año siguiente. Y ahí en esa obra, la Virgen del Apocalipsis reemplazaba al águila azteca, esto es muy interesante, reemplazaba al águila azteca posada sobre el nopal. Aunque la atracción india por la Virgen de Guadalupe provenía de su asociación obvia con Tonatzin, que podía adorarse bajo el disfraz de la Virgen María. Ese culto entonces se originó en España y tuvo adherentes en Nueva España desde la segunda mitad del siglo XVII. Y entonces parece que la súplica atendida por la Virgen de Guadalupe de detener una epidemia grande que hubo en el año de 1737 en la Ciudad de México marcó el punto crítico en la difusión del culto a la Virgen. Y entonces, a partir de esto, la devoción guadalupana aumentó de forma pues muy significativa en Nueva España. Y entonces el Tepeyac se había convertido ya en el principal centro de peregrinaje desde comienzos de siglo. El proceso de mezcla y madurez que tuvo lugar en el siglo XVII reveló el legado definitivo de la era barroca al México moderno. Y la Virgen de Guadalupe se convirtió en la reina de México, que a diferencia del rey de España, que es un personaje ausente y además mortal, pues la Virgen pertenecía a un mundo espiritual eternamente presente, además. Y esta fue la herencia cultural que el movimiento de reforma liberal de mediados del siglo luchó por combatir. Nueva España entonces se había descrito como tierra mariana, aunque el guadalupanismo se relacionó en un principio con México Central. Aparecieron infinidad de manifestaciones del culto a la Virgen. Aparecieron en diferentes localidades de todo México, con basílicas o santuarios construidos a su alrededor, como por ejemplo la Virgen de la Soledad en Oaxaca, la Virgen de Ocotlán en Tlaxcala, la Virgen de Zapopan en Guadalajara, la Virgen del Pueblito en Querétaro. Estas fueron solo algunas de esas devociones populares. Sin embargo, desde mediados del siglo ya XVIII, la devoción guadalupana fue en aumento. Se extendió por las ciudades situadas al norte de la Ciudad de México por párrocos formados en la capital, y entonces eran las zonas menos indias de Nueva España. Casi todas las definiciones contemporáneas de la identidad mexicana conducen antes o después al guadalupanismo. Los cultos a la virginidad maternidad explican en parte la contribución de la era del barroco a la formación cultural de México moderno, y el guadalupanismo contribuyó posteriormente a la definición del nacionalismo mexicano como poderosa protección para las amenazas del exterior. Devoción que tenemos la mayoría de mexicanos, el culto a la Virgen de Guadalupe es un culto de hace siglos anteriores. Se ha vuelto, el culto a la Virgen se ha vuelto una forma de vida para muchas personas, para muchos creyentes en la actualidad. Bueno, amigos, esta es la primera parte del tema del guadalupanismo. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención. Me pueden encontrar en Facebook como Lizeth Mejía Salinas. Buenas noches. Gracias.